i Monannam a parlar de l'Iran. Més de 500 manifestants, inclosos 69 menors, van morir la tardor passada durant les mobilitzacions, en aquest cas, segons l'Agència d'Activistes dels Drets Humans, HRANA, per les seves sigles en anglès. Aquestes xifres se sumen almenys dues persones que foren executades pel govern i almenys altres 26 podrien córrer la mateixa sort en el que l'entitat Amnistia Internacional ha anomenat judicis falsos. Aquestes, encara que aquestes mobilitzacions a nivell nacional ja han ocorregut a Iran en anteriors ocasions, almenys en el futur, en el passat més immediat, una el 2017, que va durar fins a principis de 2018, i una altra en novembre de 2019, les protestes actuals han estat úniques perquè involucren a persones a tots els estaments socials i són les dones qui han pres el lideratge sota el lema Dona, Vida i Llibertat. Per parlar-ne, tenim aquest matí en Musa Bourekba. És l'investigador principal del CIDOP, d'aquest centre de relacions internacionals establert a Barcelona, diríem absolutament pioner a l'Estat i segurament el de més recorregut influència. I en fi, ell és professor associat també a relacions internacionals a la Facultat de Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull i a la Facultat de Dret de Barcelona. Abans, un és el CIDOP, era investigador júnior a l'Institut Europeu de la Mediterrània i també va treballar com a consultor per l'Institut Francès de Relacions Internacionals. El saludem ja. Molt bon dia, Musa.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Escolta, quin abast real té aquesta mena de malestar entre la població? Així com les darreres mobilitzacions de 2017-2019 pareixia que estaven centrades en estaments socials concrets, aquesta podem parlar que ha estat més generalitzada i la que més ha fet tremolar, trentollar el règim?
Sí, totalmente. Les protestes anteriores, como bien has dicho, tenían que ver o se centraban en una causa específica, sobre todo de cariz económica, ¿no? Tenía que ver con la subida de los precios de los alimentos o del combustible o con la deterioración de las condiciones de vida. Y lo que estamos viendo ahora con estas últimas protestas del 2022, las de la segunda mitad del año, ¿no?, a raíz de la tragedia que ocurrió con Mahsa Amini, es que aquí tenemos una protesta que empezó por una causa concreta, un abuso policial, en el cual las pioneras o las que iniciaron las protestas han sido las mujeres, pero hemos visto que a lo largo de la semana otros componentes, otros segmentos de la población se juntaron a estas protestas, de tal modo que ahora no solo se denuncia la represión de la que las mujeres en Irán son el objeto, sino que también se está cuestionando el sistema político y se está criticando de forma muy abierta al régimen iraní, ¿no? Y diría yo que este carácter transversal de las protestas y el hecho de que ya no estamos hablando de un elemento en concreto, sino de planteamos se denuncia el régimen como tal, pues de algún modo es un poco el elemento novedoso, ¿no?, con esas protestas.
Bueno, de fet, les protestes ja van dur en si mateixes un autèntic canvi històric, que va ser la supressió d'aquesta policia de la moral després de la mort sota custòdia de Mahsa Amini, de 22 anys. Com va deixar aquesta notícia? Quan va ser escoltada i quan es va propagar per tot el país? Realment el va deixar en xoc?
A ver, más que una supresión, como varios medios de comunicación han supuesto, lo que se dijo oficialmente es que de momento se suspendía esta policía, lo cual no quiere decir ni su supresión ni su abolición, ¿no? Y yo creo que era un movimiento, un gesto por parte del régimen que consistía en decir, de algún modo hemos entendido que estáis que estáis denunciando esta represión. Era quizás para fingir una especie de apertura del régimen, pero creo que la población tiene muy buena memoria y está al tanto también un poco de este tipo de gestos que el régimen iraní, como otros regímenes en la región, han hecho, ¿no?, de abrir un poco sin renunciar, sin ceder en el fondo a las demandas que se están expresando. Por tanto, no diría que fue acogido como un gesto que consistía en decir que ya iba a haber una especie de reconciliación y que el régimen había entendido bien las protestas, sino que creo que se trata más bien de un gesto táctico por parte del régimen, no solo de cara a su propia población, sino también de cara afuera, para decir ya nos estamos relajando un poco y vamos a tratar de poner fin a esta represión, y así le permite al régimen pues presentar lo ocurrido con Mahsa Amini como el fruto de un error policial y no de un sistema entero, ¿no?
Quin és el context actual, social, econòmic d'Iran? Es va parlar molts anys doncs que era un país ric en matèries primeres, però que la gent doncs tenia problemes d'abastiment, doncs per exemple de benzina, i que era incomprensible, no? Ha sigut un problema doncs diríem recurrent del país. Quina és ara mateix la situació econòmica i social del país? D'alguna manera expliquen aquest descontentament, o aquest descontentament neix exclusivament de qüestions polítiques i socials?
No, diría que la situación económica y social permite entender perfectamente el auge de estas protestas y su amplitud. El país económicamente se encuentra en una situación pésima y esto no viene del 2022 ni de hace 3 años, sino que hemos de recordar aquí que el país está sometido a sanciones, sobre todo por parte de Estados Unidos, desde hace más de 13 años, aunque esto no justifica lo que está ocurriendo. Pero es un país que se encuentra con un crecimiento relativamente estancado desde hace más de una década. Es un país que sufre de una inflación tremenda a dos cifras desde ya hace más de 2 o 3 años. Y, de hecho, la inflación el año pasado llegó a récords de más del 50%. Los precios de los alimentos se han disparado casi un 70%. Y es un país también, lo vimos con las protestas del 2019, que está en una situación de estrés hídrico, y cuando falta agua, evidentemente, pues esto perjudica la agricultura. Como bien decías, es un país que tiene unos recursos naturales, sobre todo el petróleo y el gas, enorme, pero estamos hablando de una autocracia donde unos pocos captan estas riquezas del país, unos pocos que son actores económicos, evidentemente, vinculados al régimen, son también actores políticos, no hay una redistribución de riqueza y lo que decía, el país básicamente pasó también, como en otras partes del mundo, por la pandemia, que tuvo un impacto todavía más dramático, hasta el punto de que entre el 2021, la pobreza ha doblado. Y hoy día estamos hablando de un país en el que más del 60% de la población se encuentra debajo del umbral de pobreza. Y casi una cuarta parte del país está en situación de extrema pobreza. Por tanto, el panorama social y económico es muy pésimo. Y a través de ello podemos entender pues que en el 2017 y 2018 ha habido protestas. En el 2019 han sido todavía más fuertes, ¿no?, en contra de la subida de los precios de los combustibles y de los alimentos. Y recordemos aquí que en el 2019, las protestas de 2019, se cobraron más de 1.500 víctimas, lo cual no es poca cosa. Lo que estamos viendo ahora en el 2022 pues es que las protestas no solo tienen este componente económico, que consiste en denunciar el deterioro de las condiciones de vida de los iraníes, sino que también hay llamadas a derrumbar o a cambiar de régimen.
Molt bé. Aquest darrer període en aquest cas de protestes ha estat una qüestió de capes concretes de població? Dèiem que no, però han sigut, per exemple, hem vist un munt de vídeos a TikTok, a YouTube, a les xarxes, en aquest cas, sobretot de joves, no? I a zones urbanes, diríem, potser un peliu més modernes. Hi ha hagut zones d'Iran on no s'ha vist cap protesta, o més o menys han sorgit en tots els països? Per exemple, hem vist aquests vídeos de joves traient els turbants doncs a senyors majors. Això ho podem imaginar només en alguns barris d'Iran, o també, doncs, per exemple, doncs, a l'est del país?
Pues cuando vemos un poco la cartografía, sí que ha habido, o sea, sí que las protestas no están localizadas en la capital, sino que están teniendo lugar en muchísimas ciudades, incluso en ciudades como la ciudad de Qom, que no se encuentra muy lejos de Teherán, que es como una ciudad muy peculiar para los religiosos y que tiene un carácter central tanto para el régimen como para los chiitas. Pero un detalle que no es tanto un detalle, tanto en Irán como en países de Oriente Medio en general, cuando las protestas tienen lugar delante de determinados edificios, ¿no? El Ministerio de Interior, el Ministerio de Economía o delante de un ayuntamiento, esto tiende a indicar que la población está exigiendo rendiciones de cuentas por parte de una administración. Aquí el hecho de que las protestas sean generalizadas, tengan lugar de forma más o menos espontánea en muchas ciudades del país, pues revela que ya no existe esa confianza en el régimen y que lo que se espera por parte de los que manifiestan al menos, pues es un cambio de sistema y poner fin un poco a esta autocracia iraní. Los jóvenes, como bien has dicho, son los protagonistas de estas protestas, como las mujeres, como también los sectores más pobres de la población, ¿no? Que son los que más sufren las consecuencias de estas protestas. Y diría que en esto, justamente en este carácter transversal de las protestas, lo que estamos viendo es un cuestionamiento, un planteamiento total del régimen iraní.
És factible, hi ha possibilitats d'èxit real d'un canvi de règim des de dins de l'Iran?
És molt difícil aventurar-se a prever o no un canvi de règim. Jo crec que la gran lecció que quizás tuvimos con las llamadas primaveras árabes del 2011, perdón, es que ningún régimen es inmune al cambio. De hecho, hemos visto hace solo una década, ¿no?, regímenes establecidos desde hace más de 30 años que cayeron en cuestión de semanas o meses. Pero aquí, en el caso de Irán, todavía no está claro si puede haber dicho cambio de régimen. Recordemos aquí que Estados Unidos, si hace más de una década, por no decir dos o quizás más, que está trabajando, que está usando sanciones para, in fine, provocar un cambio de régimen. Esto no ha pasado. El régimen iraní supo aguantar protestas gigantes como la del 2009, como las del 2017, las del 2019 y ahora las del 2022. Diría yo, quizás de forma más general, que la posibilidad o no de que haya un cambio de régimen quizás depende de tres factores, ¿no? Por una parte, depende de cómo el régimen iraní podrá gestionar estas actuales protestas a corto plazo, cómo las está gestionando. Depende, por otra parte, de cómo va a tratar el descontento social más a largo plazo, ¿no? Si va a poder implementar por fin reformas económicas, políticas de lucha contra la corrupción que puedan mejorar el nivel de vida de los iraníes. Y finalmente, creo que el asunto más importante para el régimen por ahora es mantener una cohesión interna. Por mucho que yo, desde el principio de esta entrevista, hable de régimen y régimen y régimen, no es un bloque monolítico. Evidentemente, tenemos tendencias distintas, puntos de vista que se pueden oponer respecto a ciertas cuestiones. Y creo que ante un momento tan crítico como este, los líderes de este país y del sistema político están trabajando para evitar cualquier fragmentación interna, porque si hay fragmentación interna, pues evidentemente el régimen se vuelve todavía más débil.
Queda clar. Volíem preguntar, aquestes sancions, sobretot per part d'Estats Units, lligades, diríem, a la qüestió doncs, de nuclear, enforteixen el règim? Encara es juga molt la carta de l'enemic exterior per contenir el que és aquesta pulsió centrífuga interna?
Bueno, creo que no tiene tanto impacto como quizás hace 10 años. Y es verdad que en la época de Mahmoud Ahmadinejad, incluso con las protestas del 2009, el régimen todavía podía jugar esta carta, ¿no?, del acuerdo nuclear y de explicar que existe una conspiración global liderada por Estados Unidos por Israel y sus aliados para derrumbar al régimen, existía este discurso y yo creo que funciona evidentemente para los partidarios y los que se aprovechan de la situación en el país, pero por mucho que el régimen siga diciendo que todo lo ocurrido, que estas protestas han sido organizadas desde fuera, primero hablando de Estados Unidos y luego hablando de los kurdos, ¿no? El Irán ha bombardeado a kurdos en Irak, que nunca había pasado antes, responsabilizando a algunos grupos kurdos, ¿no?, de haber iniciado las protestas. Pero creo que es una carta que quizás, más allá de los más convencidos y partidarios del régimen, no funciona tanto, porque, de nuevo, lo que hemos visto desde septiembre del 2022 es un movimiento al cual se juntaron otros segmentos de la población que ya no son mujeres. Y yo aquí veo una diferencia crucial, quizás, con las protestas del 2009. Las del 2009, que se convocaron para pedir un recuento de los votos, ¿no?, porque decían que había fraude para volver a elegir a Mahmoud Ahmadinejad, el líder ultraconservador, perdón. Pues estas protestas habían sido llamadas por líderes de la oposición, mientras que las del 2022 surgieron de forma espontánea, sin líder, sin organización detrás. Y el hecho de que acabaran teniendo este aspecto transversal al cual se juntaron hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes y estudiantes, pues demuestra que el régimen está atravesando un periodo de crisis de legitimidad.
Ja estem acabant amb aquesta entrevista amb en Moussa Burekba, investigador principal del Centre de Relacions Internacionals, el CIDOB, i estem parlant de l'Iran. Només et volíem deixar de preguntar-te quin és l'abast real o quin és l'abast dels mecanismes repressius. O sigui, hi va haver-hi doncs aquestes protestes durant el Mundial de Futbol, fins i tot doncs de jugadors de la selecció nacional d'Iran per la condemna a mort d'un exjugador, però també s'han igualment han matat persones, diríem, més anònimes o menys conegudes. El règim d'Iran seguirà matant impunament a protestants, penjant-los de grues enmig de les places?
Bueno, como ley general, diría que la primera característica de cualquier régimen autoritario es ser guiado por un único objetivo, que es mantener su supervivencia. Entonces, si esto implica el uso de la violencia, evidentemente seguirán usándola. Y de hecho, tenemos que recordar aquí, hay gente que muere en las protestas porque los propios policías que están en el terreno reciben órdenes desde arriba que les autorizan a usar munición real en contra de los manifestantes. Y ya a finales de septiembre, cuando se organizó la primera protesta, murieron 66 personas y entre ellas niños. Entonces, el régimen está dispuesto a usar la violencia para compensar esta crisis de legitimidad de la que sufre, pero también dispone de una panoplia de mecanismos de represión que ya son históricos, ¿no?, para el régimen. Y esto incluye, lo hemos visto y lo ha mencionado, juzgar a manifestantes y castigarlos con la pena capital, restringir el acceso a Internet, atacar a las mujeres por la calle, detener de forma totalmente arbitraria a personas que se cruzan por la calle o por su estatus, periodistas, activistas, influencers, estudiantes, etcétera, demonizar a los manifestantes en la televisión explicando que son agentes, ¿no?, del exterior, agentes del actor sionista, que es Israel, agentes de Washington. Por tanto, tiene una pletora de dispositivos que está dispuesto a emplear y que emplea efectivamente para mantener su supervivencia. Que entre estos dispositivos esté la posibilidad de matar, lamentablemente hemos de reconocer que sí, que es así. De hecho, creo que nos estamos acercando ya a más de 500 personas que han muerto en las protestas desde el mes de septiembre. como decía, por el propio carácter de este régimen que es autoritario y que persigue su supervivencia, lamentablemente dudo de que dejen de usar estos métodos para seguir manteniéndose en el poder.
Moltíssimes gràcies, Musa Bourekba. Seguiríem preguntant-te, per exemple, clar, que molts ens qüestionem és, seguirà havent-hi protestes cícliques l'any que ve, l'altre, i això s'ha convertit doncs, en part, diríem, del sistema propi del país, o s'acabarà algun dia que s'esclafaran definitivament, o serviran d'alguna cosa. Preguntaria moltes coses més, Musa Bourekba, però estem fora de temps. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí per la gent de Formentera i Eivissa.
Gràcies, que vagi molt bé.
Salut.